En el episodio anterior hablamos de Corea y esta semana, siguiendo con este mayo histórico que estamos haciendo, que culminará el miércoles 22 a las 7 y media en el Corte Inglés.
Episodio en directo que os esperamos a todos.
En el Corte Inglés de Castellana, como decimos, miércoles 22 de mayo a las 7 y media. Pues esta semana continuamos con un aspecto que puede verse algo más actual, aunque vamos a explicar un tema histórico, que es sobre Rusia, sobre la idea de Rusia y sus conceptos territoriales e ideas nacionales, que es una línea en común que han tenido tanto el Imperio Ruso, la Rusia de los zares, como la Unión Soviética, y lo podemos ver hoy en día, por eso digo que lo podemos relacionar algo más con lo actual, en la Rusia de Vladimir Putin.
Exactamente, Nico, vamos a ver los elementos históricos profundos que han determinado este carácter ruso y que influyen en sus gobernantes, que son además muy conscientes de los mismos. Y ahora veremos un par de ejemplos que creo que nos van a sorprender y que se traducen a una política exterior ofensiva que, como has dicho, tiene unas pautas muy similares desde la época de los zares, pasando por la Unión Soviética hasta Putin. Y veremos que lo que cambian son los métodos internos de control de la población rusa, pero que la gran estrategia, la de puertas para afuera, sigue siendo la misma. Y es que Rusia y sus gobernantes están marcados por un profundo carácter de inseguridad, porque la historia de Rusia es la historia de las invasiones. Este país más extenso del mundo, situado en el centro de Euroasia, desde la Edad Media ha sufrido la invasión y el azote de los pueblos esteparios centroasiáticos, varias hordas de los mongoles, de los tártaros, que han forjado ese carácter ruso de estar siempre alerta ante las invasiones del extranjero, del exterior. Y esto ya les marca, fíjate, la mitología medieval rusa que tienen, es la figura de Alexander Nevsky, que es como el gran santo patrón de la iglesia ortodoxa rusa que derrotó a los tártaros. Es una especie como de apóstol Santiago en España, ¿no? Contra los moros. Pues un poco lo mismo, esa idea de la Rusia invadida que siempre se tiene que recuperar a sí misma. Y esto ya nos marca que una vez consolidada Rusia como país, como estado, como zarato en el siglo XVI-XVII, siempre sienta una profunda inseguridad de todo lo que le rodea, porque ha venido marcada por esta historia de invasiones. Este es el ethos, así como el ethos americano es el excepcionalismo, de la luz de las democracias, la luz de la democracia, tal, el de Rusia es la inseguridad. Y esto explicará todo lo que sobrevenga del comienzo del Imperio Ruso en el siglo XVIII, que es donde vamos a empezar un poco esta historia, que es con el zar Pedro el Grande a principios del siglo XVIII. Y os recomiendo muchísimo la biografía de Pedro el Grande que escribe el historiador Robert K. Massey, que es uno de los historiadores, además, que mejor escribe y que más bonito escribe. La biografía de Pedro el Grande suya es maravillosa. Pedro el Grande, nos ponemos año 1700, comienzos del XVIII, es un miembro de la dinastía Romanov. Él acaba con su hermano Alexis, que era con el que compartía el trono, y se hace emperador de Rusia. Él es el primer emperador de Rusia y es el que inaugura el Imperio Ruso.
Pero Rusia no ocupaba toda la extensión que tenemos hoy en mente como Rusia.
No, para nada. Es con Pedro el Grande que va a empezar esta extensión, tanto hacia el oriente, siberiano, centroasiático, como sobre todo hacia Europa. Pedro el Grande es un personaje muy curioso. En su infancia pasó muchísimo tiempo de incógnito, viviendo de incógnito en Holanda y en Inglaterra, trabajando en los astilleros, porque quería ver cómo las potencias marítimas construían sus barcos, cómo era la vanguardia de la política naval, y luego todo eso lo lleva a Rusia. Y él, como emperador de Rusia, lleva a cabo un proceso de occidentalización y de homologación de Rusia a las potencias occidentales, modernizando las leyes, la economía, el ejército, la marina. ¿Para qué? Para poner a Rusia a la vanguardia de su propio tiempo, Rusia, que era un país que Pedro el Grande consideraba atrasado, y poder enfrentar todos estos desafíos de inseguridad que él creía que tenía en Rusia. Empezando por un desafío que estaba en el mar Báltico, en la zona escandinava donde Pedro el Grande va a enfrentar una enorme guerra contra Suecia, en el dominio por el mar Báltico. Y en esa guerra es donde acabará él también construyendo San Petersburgo, la ciudad de San Petersburgo, la construye él, ahí lleva su capital, una ciudad naval de grandes palacios asomada al Golfo de Finlandia, que ya da una pista de esta Rusia que empieza a estar más consciente de las amenazas que vienen de Europa. Y es con Pedro el Grande que Rusia empieza a meterse en la política europea del norte de Europa, contra Suecia, contra Dinamarca, contra Prusia, y según va avanzando el siglo XVIII, Rusia se va posicionando cada vez más en el concierto europeo, siempre con dos ideas. Protegerse de los posibles peligros que pudieran venir de Europa, y la otra idea que tú ya mencionaste la semana pasada, que es buscar un puerto de aguas cálidas, un puerto que no se hiele en invierno. Esto va a ser siempre una premisa fundamental de la Rusia contemporánea o de la Rusia moderna. A mediados del siglo XVIII, Rusia está, como digo, metida de lleno en guerras europeas, como la Guerra de Sucesión Austriaca, la Guerra de los Siete Años, siempre contra Prusia, siempre tratando de obtener un territorio en Europa Oriental, en lo que entonces era la Confederación Polaco-Lituana, que era una especie de inmenso estado que ocupaba todo lo que ahora nos imaginaríamos que es Europa del Este, separando a Alemania y Rusia.
Esto, si veis un mapa, es verdaderamente enorme. No te lo imaginas hasta que no ves un mapa
de la
época.
Es un flanco inmenso. Y Rusia lo que quería era coger trozos de esa confederación para protegerse de Prusia, que también había surgido en el siglo XVIII como gran potencia militar imparable. Rusia logrará este objetivo a finales del siglo XVIII firmando con Prusia y con Austria lo que se llamaron las particiones de Polonia, que eran las tres potencias, se van quedando pedazos de ese trozo de Polonia-Lituania, que era como se llamaba, para protegerse las unas de los otros. Y aquí ya vemos esa posición de asegurarte un colchón que separe Rusia de Europa en caso de futuras invasiones. Y a finales del siglo XVIII también surge con la gran Catalina II, Catalina la Grande, la emperatriz, yo creo más importante, la dinastía Romanov, esa política del puerto de Aguascalientes. Y Catalina la Grande lo lleva contra el Imperio Otomano. Buscar la salida de Rusia hacia el sur, lejos del norte frío, hacia el sur buscar ahí las aguas cálidas. Catalina la Grande es la que lleva a las grandes guerras con el Imperio Otomano. Tiene varias guerras ruso-turcas a lo largo de su reinado. Pero el hecho definitivo, y esto nos va a sonar, nos va a traer ecos del presente, es la anexión de la península de Crimea en el año 1783. Crimea entonces era lo que se llamaba un canato, un reino en manos de las tribus tártaras, pero dependiente del Imperio Otomano, y al final de la guerra ruso-turca, Rusia acaba anexionando la península de Crimea. No en balde, la anexión de Crimea es uno de los puntos de inflexión de la geopolítica europea del momento, y yo creo, esta es mi opinión ya de historiador, determina las relaciones internacionales europeas durante todo el siglo XIX hasta 1914.
Una península perdida, bueno, no sé si perdida, pero me salía a decir alejada de la mano de Dios.
Alejada del epicentro
alejada de Europa.
Alejada del epicentro europeo y determinará las relaciones internacionales de todo el siglo XIX. ¿Por qué? Porque pone a Rusia en el Mar Negro y definitivamente la asienta allí. Le da el puerto de aguas cálidas que estaba buscando y, por supuesto, le da el control de Ucrania como región, que era el granero de Europa. Esa posición de Rusia en Crimea, que amenaza además directamente Estambul y le flanquea el paso para poner barcos militares en el Mar Negro, bajar Estambul y llegar al Mediterráneo, donde era la zona de influencia sobre todo de Gran Bretaña, eso es el problema fundamental de todo el siglo XIX y es lo que se llama la cuestión oriental. ¿Qué pasa si el Imperio Otomano, el enfermo de Europa lo llamaban, es demasiado débil, desaparece y Rusia aprovecha esa debilidad para ir cogiendo distintos pedazos del Imperio Otomano hasta que finalmente llegue al Mediterráneo y sea una realidad que todos los países europeos tengan que considerar que haya buques de guerra rusos en el mar Mediterráneo?
Aquí tengo siempre una imagen de la carga de la Brigada Ligera, que es británicos contra rusos, pero no sé dónde ubicarla en el tiempo y sé que es por Crimea.
Pues
suena.
Es la Guerra de Crimea, precisamente, 1853. Esa carga de caballería ligera, que es
un poema, ¿no?
Es el gran poema de Alfred Tennyson, de Lord Tennyson, ¿no? Ese fiasco de la carga de caballería ligera en la Guerra de Crimea.
¿Cómo hacen los británicos para incluso sus derrotas poetizarlas?
Poetizarlas, y entonces ya se queda en el imaginario colectivo como la más impresionante, casi lo escuchamos de fondo hasta con música de Hans Zimmer, ¿verdad?
Pero fue un desastre militar.
Fue un desastre. La Guerra de Crimea de 1853 es la primera guerra después de las guerras napoleónicas. Después de ese proceso de gran paz que hay en el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, que los propios europeos de entonces llamaban la Gran Guerra y no querían volver a revivirla, ¿dónde vuelve la primera guerra después de eso? En Crimea. Y no es una casualidad. Es, como digo, el principal problema geopolítico. Y la guerra de Crimea es todo por evitar que Rusia descienda al Mediterráneo. Y precisamente lo que sucede es que los rusos han estado varios años antes de la guerra de Crimea, por eso viene la guerra de Crimea, amenazando al Imperio Otomano y consiguiendo pequeñas incursiones dentro del Imperio Otomano. El zar que llevó a esta guerra, rompiendo el orden europeo de Viena, era un hombre obsesionado con la seguridad, obsesionado con el pasado glorioso de Rusia como potencia grande, y este zar, no se llama Vladimir Putin, se llama Nicolás I. Su cuadro es el que está en el despacho de Vladimir Putin en el Kremlin. Y os invito a que lo busquéis en Google y lo veáis. Es ese cuadro, no es el cuadro de Stalin, no es el cuadro de Lenin, no es el cuadro de Catalina la Grande, es el cuadro de Nicolás I, que fue el que inició la guerra de Crimea, el que se separó de las potencias occidentales del concierto de Viena, del Congreso de Viena, el que llevaba a cabo un nacionalismo histórico ruso, él vivía obsesionado con el pasado de Catalina la Grande, fue el que modernizó las estructuras dictatoriales del Estado zarista, creando una policía secreta y leyes de oposición, y el que definitivamente dice que el orden de Viena perjudica a Rusia, y que él va a romper con las potencias occidentales con las que su hermano, el zar Alejandro I, había derrotado a Napoleón. Ese es el que Putin mira. Y cuando los historiadores, y ahora los comentaristas, miren a la historia para pensar en la guerra de Ucrania, en el orden internacional que tenemos, no miremos la Primera Guerra Mundial, no miremos la Segunda Guerra Mundial, miremos las incursiones rusas en la zona del Imperio Otomano y en la zona de la Ucrania a mediados del siglo XIX con un personaje como Nicolás I. Ese es el que inspira a Putin, no Stalin. Y eso es muy curioso. Rusia pierde aquella guerra en la guerra de Crimea del 1853 a 1856 y la Conferencia de Paz de París impuso la desmilitarización del Mar Negro. Ese es el tema principal de la Paz de París de 1856, es evitar que Rusia pueda tener buques navales en el Mar Negro y de hecho desarticula la propia hegemonía naval que tenían los rusos sobre el Mar Negro y que habían tenido desde que Catalina la Grande conquistó la península de Crimea en 1783. Rusia siempre está recelosa de este tratado y espera muchos años a que Alemania se unifique y se rompa el consenso entre las grandes potencias para revertir esta cláusula, y tan pronto se revierte esta cláusula, Rusia vuelve a entrar en guerra con el Imperio Otomano, son las guerras ruso-turcas de 1875 a 1878, que debilitan aún más al Imperio Otomano y convierten a los Balcanes en un polvorín que del que luego salta la Primera Guerra Mundial. Pero aquí vemos que toda la política exterior de los Romanov, desde Pedro el Grande, Catalina la Grande y luego Nicolás, están basadas en conseguir estas dos cosas. El colchón con Europa, esa franja de Europa oriental, que de alguna forma consigue Catalina con Polonia, y la salida hacia el Mediterráneo, hacia el puerto de Aguascalientes.
Y hoy en día ambos motivos están pudiéndose ver claramente en la guerra de Ucrania.
Es que has visto todo lo que resuena, Crimea, Ucrania, las aguas calientes, la amenaza europea, pero es que esto continúa. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra Mundial? La disolución del Imperio Ruso, ¿no? El Imperio de los Zares, construidos de Pedro, con Catalina, con Nicolás, los bolcheviques lo ceden. En el Tratado de Brest-Litovsk, que hablamos, si os acordáis, en el episodio en el que hablábamos de Lenin, los bolcheviques llegan al poder prometiendo que van a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Y el precio que pagan por salir de la Primera Guerra Mundial, cuando firman con Alemania la paz,
aún no vencida Alemania,
es la disolución del Imperio zarista. El Tratado de Brest-Litovsk es la entrega del Imperio ruso, tal y como lo habían construido los zares, a Alemania.
Esto en 1917 estamos.
Finales del 17 y el tratado se firma en enero de 1918. Se crean los estados bálticos, que conocemos hoy, Estonia, Lituania y Letonia, Finlandia, Polonia resurge como estado, después de 200 años absorbido por Rusia vuelve a surgir como estado, Bielorrusia y Ucrania, que se queda con Crimea. En toda esta bolsa de nuevos territorios, pendientes de autodeterminarse, quedan ocupados por las potencias centrales y Rusia queda expulsados de ellos. Y en la frontera con Turquía también pierde territorio, que se crea la República Armenia, que enseguida la República Turca se lo queda. El hecho es que el Tratado de Brest-Litovsk implica que Rusia pierde el 34% de su población, el 54% del territorio de tejido industrial, el 89% de sus minas de carbón, el 26% de sus líneas férreas. O sea, es la disolución de todo lo que Rusia ha estado trabajando desde Catalina la Grande.
Y encima empieza una guerra civil interna.
Es uno de los motivos por los que se apresuran mucho a firmar la paz con Alemania, porque tenían la guerra entre los rusos blancos y los rusos rojos dentro de la propia guerra. Pero el hecho es que esta paz, esta cesión de todo lo que había sido el Imperio zarista, no dura mucho, porque los bolcheviques siguen teniendo los mismos miedos que han tenido los zares antes que ellos, y las mismas necesidades estratégicas.
Esto es la continuidad que decíamos inicialmente del Imperio ruso a la Unión Soviética y luego a la Rusia actual.
Siempre el tema de la inseguridad y siempre el tema del acceso al mar y al campo fértil que es Ucrania. Lenin acepta la creación de Polonia y de Finlandia, acepta que estos dos estados van a existir, pero la separación de Ucrania, con lo que implica Ucrania, que hemos dicho que es Crimea y el campo fértil, así como la creación de los estados bálticos, es algo que no perdona, porque los ve como puntos desde los cuales las potencias occidentales pueden atacar la Rusia bolchevique ayudando a los rusos blancos. Esto Nos suena un poco, ¿no? Lo de que Ucrania y los países bálticos sean los puentes, los trampolines de Occidente para acabar con Rusia, es algo...
Son los miedos de la OTAN.
Son los miedos de Putin, exactamente. Entonces, dentro de la guerra civil rusa, hay una serie de guerras contra los nuevos estados que han surgido a partir del Tratado de Brest-Litovsk. En particular, hay una guerra con Polonia, pero los ejércitos rojos pierden contra Polonia, pero sí consiguen anexionar de vuelta Bielorrusia, Ucrania y Crimea, que ya no tienen a Alemania para protegerlas, porque para el momento en el que la Rusia bolchevique se ha enfrentado a ellas, Alemania ya ha perdido la Primera Guerra Mundial en el frente. La breve independencia de Ucrania, de hecho, 1919-1920, se salda con un horror de víctimas. Esto es una herida que siempre se recuerda en la historia ucraniana y que aquí se sientan las bases discursivas. Los ucranianos ven esa guerra como una fallida independencia de Rusia y, en cambio, los rusos la ven como la liberación de un territorio que estaba ocupado por los alemanes en virtud del Tratado de Brest-Litovsk. Ya vuelven a salir esas dos discursos, ¿no? El hecho es que después de todos estos movimientos y después de la guerra, a pesar de haber recuperado Ucrania y Crimea, Rusia ha perdido fuelle y se siente muy amenazada por Europa, sobre todo porque los estados de nueva creación en Europa del Este, como son los estados bálticos, como Polonia, o como Rumanía, o como Checoslovaquia, enseguida Francia e Inglaterra, y de alguna forma también Alemania, tratan de fomentar gobiernos que sean anticomunistas, en lo que se llama el cordón sanitario. Los europeos, en particular Francia e Inglaterra, quieren trazar un cordón sanitario en Europa del Este para que el bolcheviquismo no se contagie a Europa Central.
Porque había un miedo muy real de un contagio de las ideas soviéticas interno, o sea, nacional, dentro de cada uno de los países.
Sobre todo dado que eran países industrializados y con una clase proletaria muy fuerte. Pero los rusos lo ven como algo contrario. No lo ven como algo que los quiera a ellos dejar fuera, sino algo que los quiere atacar.
Ofensivo, sí.
Exactamente. Entonces, el caso es que la seguridad continúa siendo la obsesión ahora de Stalin, que es el líder de la Unión Soviética.
Estamos en el periodo de entreguerras.
Exactamente. Y entonces, cuando llegan los nazis al poder en Alemania y hablan abiertamente del Lebensraum, que es este espacio vital donde Hitler decía que se tenía que desplazar la raza aria y que se iba a forjar en Centro Europa y que venía además con la eliminación del comunismo, a Stalin le saltan todas las alarmas. Hasta el punto de que cuando ya empieza a ver que Inglaterra y Francia están apaciguando a los nazis, Stalin se salta sus escrúpulos comunistas para pactar con Hitler y dejarle a Hitler que empiece la guerra mundial siempre que la Rusia soviética se quede con la mitad de Polonia.
Este pacto fue una sorpresa mayúscula en las democracias occidentales. No se esperaba de ninguna de las maneras que la Alemania nazi y la Rusia, la Unión Soviética, pactaran. De hecho, se esperaba que fueran a la guerra unos contra los otros porque el discurso de Hitler era abiertamente anticomunista.
Pues resulta que la guerra mundial la empiezan en septiembre de 1939 los nazis y los soviéticos a la vez. Porque en sincronía se queda en Polonia tal y como habían pactado. Los alemanes entran en Polonia por el oeste y los rusos entran en Polonia por el este. ¿Por qué Rusia no entra en guerra con los nazis hasta 1941? Porque hasta entonces los nazis estaban cumpliendo el pacto y se estaban centrando en Francia, en las potencias occidentales. Es solo en 1941 cuando los nazis rompen el pacto con los soviéticos y invaden Rusia, en lo que fue la Operación Barbarroja, que Rusia entra de lleno con los aliados. Y la Operación Barbarroja, que es un desastre para Alemania, es lo que muchos historiadores llaman el principio de la Guerra Fría. ¿Por qué la Guerra Fría empieza con la Operación Barbarroja? Porque la Guerra Fría no es otra cosa que la disposición soviética a pensar que Occidente lo quiere invadir, a resucitar todos esos miedos del pasado que ya refleja, bueno, que había reflejado los mongoles, Napoleón y ahora también Hitler. Trae a la vuelta ese miedo. Hay un diplomático muy famoso, que se llama George Kennan, que estaba en Moscú para cuando acabó la Guerra Mundial.
Este diplomático americano.
Diplomático americano. En la embajada americana en Moscú, cuando acabó la Guerra Mundial, mandó un telegrama, que es muy famoso, se llama el telegrama largo de Kennan, a América, diciendo que la próxima amenaza es la Unión Soviética.
Antes incluso de que la sociedad americana fuera consciente de esto. Cuando acababan de ganar la guerra.
Cuando acababan de ganar la guerra, George Kennan manda un telegrama, que es un telegrama que luego sale en la revista Foreign Affairs, titulado con un título que se llama The Sources of Soviet Conduct, las fuentes de la conducta soviética. Y ahí es donde Kennan advierte a los políticos americanos y les dice: el liderazgo ruso siempre, siempre, siempre va a estar marcado por la inseguridad y el pensamiento irracional de que Occidente quiere invadir Rusia. La prueba suya ha sido la Operación Barbarroja a los nazis, la prueba suya ha sido Napoleón cuando invade Rusia, la prueba suya ha sido los mongoles en la Edad Media. Entonces, antes de que lo haga, Rusia está dispuesta a protegerse y a boicotear las posibilidades de Occidente por atacarla. Y por eso la necesidad de expandir la revolución comunista y de que haya gobiernos comunistas en puntos claves de todo el mundo, si no en todo el mundo. Esa es la mentalidad con la que opera la URSS. Y los americanos saben esto cuando llegan a Berlín y saben que tienen un problema. En 1945, y esta es una anécdota escalofriante también, el embajador americano, ya digo, en el 45, mayo del 45, están los dos ejércitos en Berlín, han ganado la guerra, se acerca el embajador americano a felicitar a Stalin, a darle la enhorabuena, y le dice, mariscal, le llamaban a Stalin, debe ser muy importante para usted estar aquí en Berlín después de todo lo que su pueblo ha sufrido y ha pasado. Y al parecer cuentan que Stalin le miró y le dijo, ¿en Berlín? Si el zar Alejandro llegó hasta París. Y entonces este embajador americano llamó a Washington y dijo, tenemos un problema muy serio.
Estos no paran aquí.
Estos no paran aquí. Y efectivamente, Stalin tenía esa misma mentalidad de decir, la única protección que podemos tener segura es si, como el zar Alejandro, llegamos a París, porque la amenaza llega desde el corazón de Europa. Occidente siempre va a querer invadir Rusia, ¿no? Nunca va a estar totalmente a salvo.
Y este zar Alejandro es el actor opuesto a Napoleón, el que barre de vuelta desde Rusia hasta París.
Pues eso es exactamente lo que quería imitar Stalin. Y por eso, poco después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Rusia o establece gobierno satélite en Europa del Este o directamente invade Europa del Este para crear El colchón que siempre habían buscado, el telón de acero, lo que protegiera a Rusia de una amenaza. Y eso es siempre la Guerra Fría. La Guerra Fría se estanca en Europa porque Rusia quiere mantener ese colchón a toda costa. Por eso suprimen las revoluciones democráticas que hay en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, la Primavera de Praga famosa, porque temen que eso vaya a resquebrajar el colchón. La disolución de la Unión Soviética en 1991 fue para Putin, y él lo dijo así años después cuando ya tuvo el poder, la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. ¿Por qué? Porque Kennan tenía razón. Todo lo ven a la luz de la historia y se sienten terriblemente inseguros. Porque Putin vio la caída del telón de acero, y con él otros jerarcas rusos, vio en la caída del telón de acero y todos esos países que se incorporaban a la OTAN, era lo equivalente al Tratado de Brest-Litovsk, era la disolución otra vez del Imperio Ruso, solo que con un triunfo de los occidentales. Es el Imperio Ruso y sus territorios no solo se pierden, sino que encima caen en manos de sus enemigos, como ellos ven, que son la OTAN y la Unión Europea.
Y el 91 es hace dos días.
Hace dos días.
Es que estudiando el periodo entre guerras, acaba en el 18, empieza en el 39, 1918-1939, y estamos ahora hablando del mismo espacio de tiempo. Cae la Unión Soviética en el 91 y estamos en 2022 cuando empieza la guerra de Ucrania, ahora 2024.
Y es que esa es la concepción que tiene Putin, y no es una casualidad que esté siguiendo los pasos de la historia para reconstruir el Imperio Ruso tal y como lo hicieron los zares en el siglo XVIII y tal y como lo hicieron los comunistas después del Tratado de Brest-Litovsk. ¿Y qué fue lo primero por lo que empiezan? Crimea, el puerto de aguas calientes, la seguridad de los suministros y después Ucrania. Encima, esta vez en cierta connivencia con Turquía, porque sabemos que Turquía es más o menos aliado de Rusia por Erdogan, a pesar de que Turquía sea un miembro de la OTAN. Pero es que Ucrania es para Putin lo que Polonia fue para Stalin. Ucrania es para Putin lo mismo que Crimea y Ucrania eran para Catalina la Grande y para Nicolás I en el siglo XIX. Es el colchón vital que no puede caer del lado occidental y que también es esa salida al mar Mediterráneo que Occidente no puede permitir que Rusia acceda directamente al mar Mediterráneo.
Y estamos viendo reacción a esto por políticos europeos. Me sale una frase que ha dicho hace poco el primer ministro de Polonia, que es que decía que aunque suene devastador, especialmente para nosotros, los más jóvenes, dice que tenemos que hacernos a la idea que estamos en una nueva era y que estamos en una época de preguerra o de previa a una guerra.
Desde luego estamos en eso. Estamos en ese momento en el que Rusia está siendo una potencia revisionista, como lo lleva siendo en otros momentos de la historia, en los que considera que el orden internacional opera en su contra y lo que quiere es protegerse. Y su forma de protegerse es atacando.
Y lo vemos claramente en la retórica de Putin, en sus avisos, en sus mensajes televisados.
Conviene mirar mucho a la historia de Rusia para entender los movimientos de la Rusia actual.
Pues con eso cerramos el segundo episodio del Mayo Histórico. Nos queda uno.
Y nada, recordaros que volveremos de este Mayo Histórico el miércoles 22 a las 19:30 en el Corte Inglés de Castellana, en la zona de librería, con nuestro episodio en directo. Entre tanto, Nico, te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.